La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10. George Bernard Shaw.
Arratsaldeon, un estudio revela que los neandertales tenían las mismas capacidades auditivas relacionadas con el lenguaje que nuestra especie. Este descubrimiento es la primera prueba paleontológica sólida de que estos otros humanos hablaban, algo que ya se intuía porque presentaban un gen que en nuestra especie está asociado al lenguaje hablado. Este es nuestro punto de partida en un programa en el que también explicaremos cómo se crean organoides en un laboratorio, réplicas 3D de órganos, por ejemplo, como el cerebro. Hay quien incluso ha hecho minicerebros con una mutación propia, precisamente, de neandertales. Y contaremos los resultados preliminares de una investigación que encuentra una relación entre el consumo de compuestos de té verde en la primera infancia y la reducción de las alteraciones faciales que presentan las personas con síndrome de Down, alteraciones que afectan a funciones como la respiración, la masticación y el habla. Enseguida daremos más detalles. Ahora comenzamos. Una de las grandes preguntas en la investigación de la evolución humana es si antes de nuestra especie existía la capacidad de hablar. El estudio de los diminutos huesecillos y de las estructuras internas del oído llevan años arrojando datos que indican que el lenguaje hablado estaba ya presente antes de que los humanos modernos aparecieran en África. Ahora se ha conseguido por primera vez la prueba de que los neandertales podían hablar. Es el resultado de un trabajo multidisciplinar que está muy ligado a los yacimientos de Atapuerca y a la Universidad de Alcalá, donde trabaja nuestra invitada, Mercedes Conde, que lleva años recopilando datos sobre la morfología del oído de sapiens, neandertales, australopithecus y hasta de chimpancés. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la idea de esta investigación es estudiar cómo escuchaban los neandertales para saber si hablaban, ¿no? Es un poco el concepto.
Exactamente. Lo que queremos ver o lo que queríamos ver era qué patrón auditivo habrían tenido los neandertales y comparar esos patrones auditivos que podrían haber tenido los neandertales con cómo son los nuestros y cómo son otras especies fósiles, incluidos los chimpancés.
Bueno, y a lo largo de todos estos estudios, porque mira que lleváis años ya trabajando con el oído de antiguas especies de homínidos, ¿qué diferencias habéis encontrado? Por ejemplo, si tomamos chimpancés, tomamos los homínidos de la cima de los huesos de Atapuerca con una antigüedad de unos 400 y pico mil años, tomamos también los neandertales y los humanos modernos. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo ha evolucionado la capacidad de oír?
Bueno, pues con esos patrones auditivos que te comentaba que nosotros estudiamos, analizamos, hay un parámetro que para nosotros es el más importante que se llama ancho de banda. Es el rango de frecuencias a los que nuestro oído tiene una mayor sensibilidad. Entonces, mirando los chimpancés, vemos que ese rango, que ese ancho de banda, es un ancho de banda pequeño. Les permite comunicarse vocalmente, pero con poco sonido. Cuando se han estudiado los individuos de la cima de los huesos, vemos que ese ancho de banda ya se ha ampliado un poco. Y ese ancho de banda permite que te comuniques oralmente con muchos más sonidos que los chimpancés. Y cuando hemos estudiado ahora los neandertales y comparándolos con los humanos modernos, vemos que en ambas especies ese ancho de banda se ha aumentado muchísimo más. Y eso te permite pues eso, poder utilizar muchísimos más sonidos cuando te comunicas oralmente.
¿Con qué tecnología hacéis ese tipo de estudios?
Pues lo que hacemos es estudiar las cavidades del oído. Como las cavidades del oído están dentro de un hueso, realizamos tags. Y con esos tags, son como un tag médico, pero a lo bestia, digamos, como con mayor resolución las imágenes y las imágenes de una a la siguiente tienen menos distancia. Nos permite hacer reconstrucciones en tres dimensiones de cómo serían esas cavidades. Esas cavidades o esos modelos en 3D se pueden medir, puedes medir longitudes, volúmenes, áreas, lo que necesites. Y tenemos un modelo biofísico reproduce con esas medidas el patrón de audición. Es todo física, es por las resonancias que tiene el oído, hace que unas frecuencias lleguen mejor y las percibamos mejor al oído interno, y otras frecuencias se atenúan en el paso por esas cavidades del oído. Entonces, lo que miramos es eso, que cómo resonarían esas frecuencias en el paso por el oído externo y medio.
Y todos los fósiles que habéis investigado, que habéis estudiado, que habéis pasado por esta tomografía computarizada, ¿provienen de Atapuerca?
Pues no. Tenemos, la muestra es un poco diversa, entonces tenemos humanos modernos, que son de un cementerio, luego tenemos 5 neandertales, que son la parte más importante de este estudio, que vienen, 2 son de Croacia, 2 son franceses y 1 es israelita. Y luego también hemos comparado con los individuos de la sima de los huesos, de los que tenemos 9 individuos que se pueden estudiar.
El hecho de coger muestras de neandertales de procedencias tan diversas, ¿es casual o realmente tiene interés que podáis estudiar lo que podían ser poblaciones bien diferentes, quizás incluso de cronologías diferentes?
Exactamente, eso es lo que tú has dicho. Queríamos mirar en diferentes sitios cómo habrían sido y también de diferentes cronologías para ver si en todo el tiempo en que fueron neandertales los neandertales habrían oído de la misma manera o fue dentro de la propia especie también cambiando esto. Entonces, por eso hemos cogido fósiles de neandertales desde hace 120.000 años hasta hace 60.000 años.
¿Y qué resultados ha dado? ¿La especie mantiene las mismas capacidades auditivas durante todos esos miles de años?
Exactamente. Todos ellos, desde los más antiguos a los más modernos, tienen todos el mismo patrón auditivo y el mismo ancho de banda, por tanto.
Y, por cierto, algo que seguramente ha llamado la atención a personas que han podido escuchar o leer los resultados de vuestro trabajo, se sugiere por lo menos que quizás en el habla neandertal había un mayor uso de consonantes. Esto no sé de dónde sale esta idea.
Bueno, las consonantes son sonidos de altas frecuencias, es decir, que están en ese rango que yo he dicho que hemos ampliado los humanos modernos para comunicarnos, ese ancho de banda extra que tenemos si lo comparamos con otras especies fósiles o con los chimpancés. Entonces, al estar en ese tipo de frecuencias más elevadas, si tú puedes percibir esos sonidos, como es el caso de nuestra especie y como es el caso de los neandertales, lo más probable es que también las utilizasen para comunicarse con como nosotros.
Y luego, claro, habéis analizado también los individuos del yacimiento de la sima de los huesos, decía antes, una datación de unos 450.000 años, corresponden a una población anterior a los neandertales, posiblemente antepasados ancestros de los neandertales. En estos fósiles, la capacidad auditiva nos permite lucubrar si también tenían alguna que otra capacidad de habla.
A ver, lo de estudiar los individuos de la sima de los huesos para nosotros era interesante porque están en el mismo linaje que los neandertales, como tú bien has dicho. Sabíamos ya previamente que el ancho de banda que tienen los individuos de la sima es más pequeño que el de los humanos modernos. Entonces, lo que queríamos ver es si desde la sima, siendo un antepasado de los neandertales a los neandertales, ese ancho de banda había aumentado o se seguía manteniendo como en la sima. Lo que hemos visto es que dentro del linaje neandertal, ese ancho de banda ha ido aumentando con el tiempo. Lo que no sabemos es si en nuestro linaje también ha ido aumentando o tenemos desde el principio de nuestra especie el ancho de banda ya ampliado. Bueno, en Israel sí que hay algunos fósiles que sería muy interesante estudiar y es una de las cosas que queremos hacer en el futuro. El problema que tiene nuestra investigación es que para poder realizarla, el hueso temporal, el hueso donde se alojan todas las cavidades del oído, tiene que estar completamente conservado. Entonces, a la que esté un poquito roto o le falte alguna estructura, pues ya es un poco complicado hacer este tipo de investigación.
Sí. ¿Y os puede costar encontrar fósiles tan apropiados para esto?
Pues probablemente. Pero bueno, es como todo, es ponerse y si hay fósiles, pues se podrá hacer.
Han pasado unos años desde que se descubrió que los neandertales poseían una variante genética, la famosa FOXP2, que está relacionada con las capacidades lingüísticas, y eso ya hizo pensar que eran capaces de hablar. Pero la polémica ha acompañado este tipo de afirmaciones en algunas circunstancias, ¿verdad? Así que, no sé, Mercedes, con los resultados de este nuevo estudio, ¿se puede dar por zanjada la cuestión de, de si los neandertales hablaban?
Uy, es un tema un poco complicado, pero en nuestro estudio lo que nos da es la primera evidencia paleontológica firme de que sí que tenían un patrón auditivo que les permitiría comunicarse como lo hacemos nosotros. O sea que, como yo te decía antes, que puedes utilizar muchísimos más sonidos en tu comunicación, lo más probable es que sí pudiesen hablar. O sea, que damos más datos, junto con la variante FOXP2, por ejemplo, que ya se decía que podrían haber hablado, pues es dar más datos a, uh-huh, esa hipótesis.
Pues desde luego interesantísimo todo lo que nos has contado, Mercedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte en el futuro, ¿eh? Es un tema en el que seguramente disfrutáis muchísimo trabajando, ¿no?
Sí, sí, nos gusta muchísimo. Y muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, Mercedes. Un saludo.
Hasta luego.
A menudo, cuando hablamos de investigación médica, surge el concepto de organoide, réplicas en miniatura de órganos como riñones o corazones que se generan en el laboratorio a partir de células que se cultivan artificialmente para que adopten una forma tridimensional. Estos mini órganos superan con creces las posibilidades de investigación que ofrecen los cultivos en dos dimensiones. Estos modelos en 3D, cada vez más complejos por cierto, reproducen mecanismos de la fisiología del órgano que se quiere estudiar y así se pueden, por ejemplo, infectar para ver cómo responden ante un patógeno. Pueden servir para probar los efectos de tóxicos, pueden servir como modelos de enfermedades, para probar fármacos. Y siempre tenemos en mente, claro, la idea de fabricar órganos de repuesto para un trasplante. Investigadores de las universidades de California y Stanford han creado organoides tridimensionales que replican el cerebro y los han dejado madurar hasta 20 meses. Lo que han encontrado es que han replicado el desarrollo del cerebro humano del mismo modo que ocurre en una persona en la infancia. Hoy nos acompaña Amanda Sierra, investigadora del Centro de Neurociencias Achúcarro, para entender cómo se puede fabricar un cerebro en el laboratorio. Para empezar, con mucho dinero, Amanda, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva, sí, con mucho dinero, mucho dinero.
Y mucho cuidado. Bueno, vamos a explicar en qué consisten los organoides. La base, decíamos, son células que se cultivan artificialmente, pero no sirve una célula cualquiera, ¿no?
No, hay que partir de lo que se llaman Induced Pluripotent Stem Cells, o iPSCs, que las vamos a llamar células pluripotentes. Yo creo que para explicarlo bien tendríamos que explicar qué quiere decir pluripotente y de dónde vienen estas células. Uh-huh. Y para eso también hay que entender lo contrario de ser pluripotente, que es ser una célula diferenciada. Entonces, si te parece, hacemos un poco de clase. De
repaso de biología básica, venga.
De biología básica, sí. Pues mira, estas células, claro, lo interesante es cuando se consiguen de humanos, de personas vivas, porque básicamente lo que se hace es coger una muestra de piel, normalmente, a veces es de células sanguíneas, pero normalmente es de piel, y esas células que están diferenciadas, ahora vamos a insistir en este concepto para ver lo que significa, quiere decir que son, obviamente, las células de nuestra piel son distintas de las de nuestra retina, de las del corazón, o de las del hígado, o de las del bazo, ¿no? Eso quiere decir que cada una está diferenciada de una manera distinta. Ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, cuando cogemos esas células de la piel, lo primero que tenemos que hacer es borrar toda esa información que tiene esa célula que le hace estar diferenciada en célula de la piel, y eso es lo que es una célula pluripotente, porque es una célula que en principio no tiene ninguna señal para tener ninguna identidad, entonces es como un libro abierto, como un libro nuevo de páginas blancas.
Uh-huh. Así que tenemos células que no tienen ninguna seña de identidad propia, por así decirlo, y con las que se puede trabajar de una forma como se trabajaría desde el primer momento de desarrollo del embrión.
Claro, sería como un embrión, digamos, uh-huh. Eso es, sería como la primera célula del embrión, esa célula también es pluripotente, potente, porque puede dar lugar a muchos destinos distintos según cómo la instruyamos. ¿Y cómo la instruimos? Pues utilizando cócteles de sustancias que imitan bastante bien las mismas señales que recibe el embrión a lo largo del desarrollo embrionario, y que lo que van haciendo es que esa célula vaya leyendo, vamos a ver, si consideramos el ADN que tienen las células, que es en todas el mismo. Unas células leen unos fragmentos de ADN y otras leen otras, porque unas células leen unos genes y otras leen otras. Y dependiendo de esos genes que lean y qué proteínas sinteticen, pues eso es lo que va haciendo que la célula se diferencie. Es decir, esa diferenciación lo que consiste en que cada tipo celular que sea diferenciado a partir de esa célula pluripotente va leyendo unas secciones de esos cromosomas, de ese ADN que tenemos nosotros, y mientras que otra va leyendo otros que le van transformando. Entonces pasamos de esa célula, que es como un libro en blanco, a una célula que ya tiene unas cuantas anotaciones, unas cuantas instrucciones que le dicen, bueno, pues tú ahora te vas a transformar en una neurona. Y como te vas a transformar en una neurona, tienes que expresar este gen, que es típico de las neuronas, este otro, este no, porque este, por ejemplo, es de células de hígado, este no queremos que lo expreses, y así. Y entonces, con todo ese conjunto de genes que la célula va expresando, va adquiriendo una morfología específica, unas funciones específicas. En el caso de las neuronas, pues van creciendo dendritas, van creciendo axones, van estableciendo unos contactos con otras, y todo esto es lo que hemos conseguido a partir de esa célula madre, que era como ese libro en blanco, ¿no? Uh-huh. Y esto es el proceso de diferenciación de las células.
Ya, y así es como tenemos la base de los organoides, ¿no?
Claro, en principio, bueno, esta tecnología de las células pluripotentes no es tan antigua. Bueno, empezó con bastante potencia hace unos 10, 15 años. Eso fue un gran salto en investigación, cuando conseguimos pasar de una célula que ya tenía sus señales y su identidad, como una célula eso de la piel, del epitelio, a borrarle todas esas marcas y transformarla en estas pluripotentes. Y lo que ha pasado estos últimos años es que, primero, en cultivos 2D, bidimensionales, o sea, en placas de cultivo donde ponemos las células se pegan abajo y empiezan a crecer, pues echándole distintos cócteles de sustancias, hemos ido aprendiendo, pues con esta receta lo que conseguimos son neuronas, con esta receta lo que conseguimos son células del corazón, con esta otra receta hepatocitos del hígado. Y entonces lo que ha pasado igual en los últimos 5 años, más o menos, es que, claro, una de las cosas que hemos aprendido, obviamente, es que ninguno de nuestros órganos es bidimensional. Las células viven en órganos, que son estructuras tridimensionales. Entonces, lo que se han ido diseñando son sistemas de cultivo que permiten que las células adopten configuraciones tridimensionales. Porque, en general, en los tejidos no solo es importante qué células tenga uno, sino cómo están conectadas entre sí.
Uh-huh, claro.
Eso, sobre todo en el cerebro, podemos entender que, claro, no es lo mismo tener un puñado de neuronas ahí en una placa que tener neuronas que están enviando sus axones, contactando con otras, estableciendo sinapsis y formando al fin y al cabo un circuito. Y esto es lo que pasa con estos minicerebros, estos organoides cerebrales, según va pasando el tiempo, pues se va consiguiendo que, de alguna manera, aunque nosotros les demos las instrucciones iniciales, decirle, te tienes que transformar en una célula del sistema nervioso, a partir de ahí, lo fascinante del sistema es que la propia biología toma control y eso, por sí mismo, de manera autónoma, empieza a desarrollar estructuras que se parecen un poco a un cerebro. Son estructuras tridimensionales que tienen surcos, tienen pliegues, igual que nuestro cerebro, el humano, aunque decir que no todos los cerebros tienen pliegues como el nuestro, pero sí. Esos organoides cerebrales humanos adquieren esos pliegues y adquieren muchos de los tipos celulares que encontramos en un cerebro real, que se parecen relativamente bastante. Claro, aquí este bastante depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a alguien si estos organoides cerebrales, estos minicerebros, recapitulan un cerebro humano en desarrollo, y ese alguien lo que quiere es testar fármacos o testar una enfermedad genética, como puede ser el autismo o la esquizofrenia, por ejemplo, te va a decir, uy, son un modelo estupendo. Si le preguntas a alguien que es un experto en desarrollo del cerebro, te va a decir, no, eso no se parece a un cerebro ni remotamente. Yeah. Es un conjunto de células ahí creciendo más o menos aleatoriamente, formando estructuras tridimensionales, pero eso, es decir, que el mucho o poco cuánto se parezca a un cerebro depende un poco a quién le preguntes. Y la conclusión entonces es que, bueno, sí se parece y para algunas cosas estos cerebroides van a ser muy útiles, pero obviamente no es un cerebro real, entre otras cosas porque si tuviéramos un cerebro real, imagínate que desarrolla conciencia en la placa.
Claro, ¿no? la cuestión es el uso que se le quiere dar a ese organoide, ¿no? Y en base al uso, pues se puede acercar más o no al concepto de cerebro. ¿Qué limitaciones puede tener esto? Bueno, pues me imagino que el tamaño, ¿no? No creo que...
Bueno, el tamaño obviamente son pequeños. pues son unos pocos milímetros como mucho, es decir, sobre todo para mí una de las limitaciones más grande, hay varias, ahora las vamos repasando, es que hay una variabilidad, tú pones, esto pasa un proceso muy largo, primero están las células pluripotentes, luego otra cosa que se llama cuerpos embrioides, bueno, va pasando por varias, tú tienes dos en paralelo, que estás creciendo organoides, dos pocillos de tu placa en paralelo, creciendo igual, partiendo de una misma célula, incluso células hermanas, y no se desarrollan igual, no son idénticos. Es decir, hay una variabilidad en tamaño, forma, cantidad o proporciones de unos tipos de células y otras y demás, que en realidad esto hace que todavía sea muy poco, como no es replicable.
Ya, que es muy aleatorio, vamos.
Es muy aleatorio, muy aleatorio. Y no sabemos muy bien de qué depende todavía. En unos años obviamente se sabrá más. Pero claro, esa es una grandísima limitación porque, claro, si tú haces el experimento dentro de tu propio organoide, es decir, tú tienes tu organoide y consigues, por ejemplo, de alguna manera que tenga algo parecido al Alzheimer, pongamos, aunque estos son cerebros muy en desarrollo y no es obviamente, claro, cuanto más adulto sea nuestro cerebro, ¿no?
Ya, claro.
Más diferente va a ser de ese organoide. Pero bueno, aún así, imaginamos que conseguimos tener una especie de modelo de Alzheimer. Y queremos testar fármacos, pues puedes mirar cómo está el organoide antes y después del fármaco. Bien, lo que no puedes hacer es comparar el fármaco en este organoide con otro fármaco en otro organoide, porque comparar entre distintos organoides es muy complicado para muchas cosas.
Sí, sí.
Luego, en realidad, claro, los que trabajan en esto y quieren están vendiendo muy bien la moto, y entonces nos cuentan que sí, que ellos encuentran todos los tipos celulares, pero eso no es verdad. Primero, por ejemplo, estos organoides no tienen vasos sanguíneos.
Ah, bueno, detalle importante,
claro. No tienen meninges que cubren el cerebro. Como no tienen vasos sanguíneos, no tienen sistema inmune circulatorio. Tampoco tienen el sistema inmune endógeno del cerebro, que es la microglía, porque la microglía no procede del mismo linaje que el resto de las células del cerebro. Las células del cerebro vienen todas de... El embrión tiene tres capas. La capa más externa, que es el ectodermo, esa es la que forma el tubo neural, y luego el cerebro, y de ahí es de donde se están diferenciando estos organoides. Pero la microglía, que es esta célula tan importante para las respuestas inmunes del cerebro, esa viene del mesodermo, de otra región del embrión completamente distinta. Entonces hay que, digamos, implantarla. Entonces, bueno, hay unas cuantas deficiencias que todavía están por solventar y que, claro, bueno, hasta cierto punto limitan su utilidad, ¿no? Lo importante, más bien, yo creo que es ser consciente de las limitaciones que tiene.
Ya.
Y luego otra muy importante, obviamente, pues es el coste, porque esto ahora mismo tiene un coste insostenible para, más que para unos pocos laboratorios en el mundo. En España, de hecho, yo no sé cuánta gente hay trabajando con organoides, pero cerebrales por lo menos, pero será muy poca porque no tenemos financiación para pagar estos costes.
Por cierto, ya que mencionabas que, claro, estos organoides no tienen vasos sanguíneos, ¿cómo se alimentan las células?
Pues con el medio, lo que se hace, claro, el problema es que al ser tridimensionales, bueno, esto está en un medio de cultivo, está en una especie de plaquita, no pegado a la placa como si fuera en dos dimensiones, pero sí está dentro de un cierto volumen. Y ahí se le añade medio de cultivo que tiene nutrientes, esto está, tiene oxígeno, demás. Pero claro, si son muy grandes, las células del centro no alcanzan el oxígeno y los nutrientes, así que estos organoides, aunque no lo hablan mucho, lo que tienen son unas tasas de muerte celular súper altas que de momento están haciendo ahí como si no existieran, pero que sí que existen, ¿no?
Ya.
Entonces, lo que pasa es que es verdad que este nuevo juguetito que tenemos los en biomedicina, pues tiene, por ejemplo, es un gran paso o es un paso complementario a lo que veníamos utilizando muchas veces hasta ahora para testar nuevos fármacos en los ensayos clínicos y demás, que eran los ratones. Porque normalmente todos estos ensayos clínicos, que lo hemos visto, por ejemplo, en la vacuna, pues esto siempre empieza en células en cultivo, que es lo más simple, lo más rápido, lo más barato, donde se pueden testar muchos tipos de vacunas o muchos tipos de fármacos. A partir de ahí se va reduciendo la lista de fármacos que tenemos para ir probando, y normalmente, antes de pasar al ensayo clínico y en humanos, se hacía un último cribado en ratones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sobre todo en enfermedades del cerebro, la mayor parte de las compañías farmacéuticas que estaban trabajando, pues eso, fármacos contra el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, pues lo que se han dado cuenta es que el ratón no es muy buen modelo. pues que también obviamente tiene sus limitaciones, y han fracasado muchísimos ensayos clínicos, y ahora mismo una de las ideas que hay es que han fracasado por esa diferencia que hay entre los ratones y los humanos. Entonces hay muchísimo movimiento ahora de todas las empresas farmacéuticas a trabajar, a abandonar los modelos animales y a trabajar solamente con células pluripotentes humanas, y están empezando ahora también con los organoides. Si eso va a ser la solución, bueno, es la gran esperanza, digamos, ahora mismo, bueno, que eso solucione, lo más probable de todas formas, o sea, solucione esos problemas asociados a trabajar con ratones y facilite el paso de las investigaciones básicas hacia la clínica y los ensayos clínicos.
Está pero más avanzado quizás el tema de los mini riñones, otro tipo de organoides que replican otro tipo de órganos menos complejos que el cerebro, evidentemente. Bueno, lo que está claro es que testar tóxicos, por ejemplo, o probar fármacos o incluso infecciones de virus pueden resultar mucho más procesos mucho más sencillos que, por ejemplo, intentar tener un mini cerebro modelo de Alzheimer, ¿no? Que es algo que tiene que ser extraordinariamente complicado.
Claro, es que una de las características del cerebro no es tanto el tipo de células que tiene, sino cómo están estructuradas y conectadas entre sí. Y eso es lo que los organoides, hasta donde yo tengo entendido, todavía no replican bien. Uh-huh. Entonces, incluso el artículo este que mencionabas tú al principio,
sí,
este que dicen que han crecido los organoides hasta 20 meses, claro, 20 meses, esto, o sea, Esto son casi dos años en cultivo.
Es bastante tiempo, sí, sí. Por lo que comentan, bueno, es un hito en cuanto a la duración del experimento.
Por mantenerlos vivos, incluso, que no es fácil mantenerlos vivos tanto tiempo, que no se te contaminen, mantenerlos vivos, bueno, etcétera. Claro, ellos, lo que presumen en este artículo es que han conseguido, cuando hacen análisis genéticos, lo que detectan es muchos tipos de células parecido a lo que hay en un cerebro. Incluso, fíjate, que llegan a asociarle a cada cerebroide una especie de estadio de desarrollo, y algunos incluso, según la riqueza de distintas poblaciones que encuentran de manera genética, dicen que es no ya solamente de desarrollo embrionario humano, sino etapas más tardías, incluso casi adultos. Claro, pero esto es un análisis genético basándonos en estas instrucciones que hablamos al principio, que le dicen a la célula lo que tiene que hacer. Pero si eso no se traduce en una función de esa célula, en una conectividad de esa célula con otras, pues eso sigue sin ser un cerebro. Es decir, tú puedes tener todas las poblaciones que quieras, pero si eso no está estructurado, no están conectadas, no tienes las distintas regiones, una cosa, por ejemplo, que falla en este paper, en este artículo que mencionabas tú, es que no hay ningún análisis funcional de esas neuronas. No hay ni siquiera registros encefalográficos para ver cuánto de complejas son las señales que tienen esos organoides. No ya estamos hablando de pinchar y ver células individuales, sino a nivel global se forman los patrones de actividad que tiene el cerebro, sabes que son ondas, ¿no?
Sí.
Eso se replica. Pues hasta ahora no. Entonces, bueno, es un paso más conseguir crecerlos hasta 20 meses, pero no es que verdaderamente tengan un cerebro maduro, ¿no? Porque ya no lo han demostrado.
Sí, sí. Bueno, lo curioso es eso, que advierten que se va desarrollando de una forma, bueno, pues bastante parecida, ¿no?
Fascinante para mí, que endógenamente esté tan determinado esas instrucciones para convertirse en les damos las instrucciones el día uno, ¿no? Como un libro de recetas, le das a la célula un libro de recetas el día uno y vas a mirar 20 meses después y dices, ostras, si me ha hecho un cerebro. Yo le había dado un libro de recetas muy gordo y ella misma ha ido siguiendo todos los pasos con unas pequeñas instrucciones iniciales hasta convertirse en algo bastante parecido a un cerebro. Uh-huh. Pues el poder que tiene la biología para regular todo eso de manera autónoma, para mí es lo más interesante y es la parte que todavía tenemos mucho que aprender, ¿no?
Ya. Bueno, o sea, que pueden servir estos organoides para entender pues mejor cómo se desarrollan los órganos en concreto de los que estemos hablando, en este caso el cerebro, y más que aplicaciones prácticas ahora mismo, que todavía quizás estamos lejos, ¿no?, de esa fase.
Bueno, yo creo que habrá mucha gente ahora intentando encontrarles esa aplicación práctica. Yo creo que habrá muchos laboratorios ahora que sí estén mirando, pues, ¿cómo puedo utilizar estos organoides para estudiar esta enfermedad, qué limitaciones tiene, hasta qué punto puede aprender cosas? En realidad, cualquier experimento, cualquier técnica que utilizamos en el laboratorio tiene sus limitaciones, no hay ningún modelo perfecto. Entonces, pues lo que hay que hacer es aprovechar las ventajas de tu modelo e intentar convivir con las limitaciones, porque eso va a pasar siempre. Lo mismo utilice uno células que animales que estos organoides.
Sí, bueno. Sí. Y bueno, luego ya una vez que tienes los fondos para conseguir estos organoides...
Si eres uno de esos afortunados,
claro, luego es... y tienes, insisto, los fondos y el equipo necesario, puedes echar a volar la imaginación, que es lo que han hecho en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, el equipo concretamente de Alison Motri, que es pionero a la hora de usar células madre para hacer reconstrucciones evolutivas, que es algo chulísimo. Uh-huh. Y lo que han hecho ellos concretamente ha sido identificar una serie de genes que diferencian humanos modernos de neandertales, uh-huh. alterar esas células madre IPS de las que hablabas antes para generar esa mutación neandertal, y a partir de esas células madre mutadas para tener, la digamos, una de las mutaciones neandertales, generar un organoide del cerebro. Hombre, evidentemente lo han publicitado, el resultado que han obtenido, como que han creado minicerebros neandertales.
Estamos claro, eso es un poco exageración. Aquí ya estamos con la exageración.
En marketing, aquí estamos con el marketing.
Bueno, esto es periodismo amarillo científico, pero periodismo amarillo, porque obviamente a los neandertales y a los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, nos separa más de una mutación. Entonces, uh-huh. para ser un cerebro neandertal, pues habría tenido que tener al menos una serie mínima de características genéticas de los neandertales, no solo
sí.
uno.
Sí, sí.
¿No?
Pero bueno, lo porque... curioso es que han visto que sí. cuando se desarrollaban estos organoides, por un lado los humanos con las células madre tal cual sí. y los que tenían esta mutación sí. propia de los neandertales, han visto que los organoides se desarrollaban de forma bastante diferente, ¿no? Y eso les ha llamado la atención hasta el punto de que quieren analizar otros 60 genes, así que deben seguir teniendo fondos y equipo para seguir analizando esto.
Claro. Sí, bueno, el problema ahí va a ser que claro, en realidad no tenemos un cerebro neandertal de referencia, ¿no? Para saber si esas...
Claro. Bueno, yo creo que es lo que buscan un poco, tener, generar, crear, imaginar algo así como un cerebro de referencia, sí, sí.
Sí, pero bueno, claro, pero ahí lo que hay que ir, insisto, es a la función luego de las células, ¿no? A ver, las conexiones, la función de esas células, bueno, es un poco difícil, es un poco fantasioso, pero bueno, bienvenido es... Sí, tienen dinero para hacer estas investigaciones básicas tan interesantes.
Bueno, y en Achucarro, ¿qué estáis ahorrando para un
organoide? Sí, estamos
organoide?
Ahorrando. Yo llevo un año... Estamos trabajando ahora con las IPS, las pluripotentes estas. Estamos aquí trabajando, que no sé de dónde vamos a sacar fondos. Y el paso siguiente son los organoides. Pero ya te digo que es que el esfuerzo económico, esto no lo sostienen los proyectos ni de aquí los locales de gobierno vasco ni los nacionales. Uh-huh. Y casi ya ni los europeos. Así que, bueno...
Ya. Algo que mide unos milímetros.
Ya, pero es que los medios y las placas y todo, como es una tecnología nueva, pues las empresas comercializadoras básicamente pueden cobrar pues lo que les dé la gana porque no tienen competencia.
Ya.
Entonces, pues es lo que hay. Amanda. De aquí a 10 años será todo más barato, pero de aquí a 10 años ya iremos tarde.
Ya.
Entonces, es una de las cosas que pasan muchas veces en España con la investigación, ¿eh? Que las nuevas técnicas cuando salen pues son muy caras y entonces no son muy accesibles. Son accesibles cuando se hacen tan comunes que hay competencia entre distintas empresas, entonces por fin podemos entrar. Sí.
Bueno, Amanda, pues como siempre un placer charlar contigo.
Muchas gracias, Eva. Nos vemos pronto. Hasta luego, Agur.
Un estudio liderado por el Centro de Regulación Genómica, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, la Universidad de Barcelona y la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica muestra los beneficios potenciales que los extractos de té verde tienen para reducir la dismorfología facial en niños con síndrome de Down. Se trata de una investigación basada tanto en modelos animales como en un estudio observacional con personas de entre 0 y 18 años. Y vamos a conocer sus resultados con Neus Martínez Abadías, profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Es la coautora principal de este estudio. Buenas tardes, Neus.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué planteamientos de partida teníais al comienzo de este estudio? Porque, claro, puede resultar un tanto bueno, pues sorprendente, ¿no? Encontrar esa relación entre alteraciones producidas por el síndrome de Down y concretamente un compuesto del té verde. Así que partíais de algún tipo de hipótesis, ¿verdad?
Sí, perfecto. Y esto me encanta, esta pregunta sobre las hipótesis científicas. que hay bajo el estudio. Pues partíamos de la colaboración con otros investigadores del Centro de Regulación Genómica y del IMIM, del Instituto de Ciencia del Hospital del Mar de Barcelona, que ellos venían hace años estudiando los potenciales efectos del té verde sobre las capacidades cognitivas y tenían resultados en principio prometedores y con población adulta. Y en este caso partieron de la hipótesis de que a lo mejor también podía el té verde tener algún efecto en la modulación del desarrollo facial. Cuando empezamos a mirar la literatura y otros estudios que se habían realizado en ratones, vimos que el té verde se ha comprobado que también tiene efectos sobre el desarrollo óseo del esqueleto, de los huesos del fémur y los huesos largos de las extremidades. Y además vimos que en estudios de ciencia básica había evidencias en otros modelos animales de que el gen DIRG1A, que es uno de los genes que está triplicado en el cromosoma 21, que tiene una copia extra a las personas con síndrome de Down, pues este gen también era importante. Se había descrito mucho sobre su participación en el desarrollo del cerebro y del sistema neural, pero también ponían en evidencia que era importante en el desarrollo craneofacial. Y entonces de ahí partió nuestra hipótesis de decir, bueno, vamos a probar este efecto. Hicimos este doble estudio. Por un lado, un estudio experimental con ratones y por otro, tuvimos acceso a contactar a familias que habían decidido administrar a sus hijos pequeñas dosis de té verde y entonces pudimos hacer este estudio buscando poblaciones con quien comparar. Niños y niñas con síndrome de Down que nunca hubieran tomado ese tratamiento y luego niños y niñas que no tuvieran síndrome de Down. Uh-huh. Era nuestro grupo control.
Sí, ahora enseguida repasamos los resultados de ambos experimentos, pero antes hay que hacer una pequeña puntualización, una pequeña pero importante. Cuando estamos hablando de extractos de té verde no hablamos de infusiones, ¿no?, al uso, sino que hablamos de un producto además que se debe consumir bajo supervisión médica y esto hay que dejarlo claro, claro.
Exacto, esto es muy importante, porque cuando uno se toma una infusión de té verde, sí que contiene extractos de té verde, las catequinas, y en concreto contiene epigalocatequina galato, pero que en una concentración mucho más baja que las píldoras que se pueden encontrar en el mercado o otros productos en el que estas catequinas o la epigalocatequina en concreto están en una concentración mucho mayor. Entonces, este es un producto que está regulado por la normativa europea y hay unas dosis máximas y siempre partimos de la base de que es necesario esta supervisión médica para controlar todos los efectos y que todo el desarrollo funcione bien. Y esta es una de las principales también mensajes que queríamos trasladar.
Claro,
eso de siempre seguir una supervisión médica y un control en ese tratamiento.
Es muy importante, desde luego. ¿Cómo se desarrolló la parte experimental con ratones? Con ratones entiendo que eran modelo del síndrome de Down.
Exacto. Se han desarrollado varios modelos de ratones con síndrome de Down y que presentan pues también esa trisomía de los principales, no todos, pero muchos de los genes que están triplicados en humanos. Nosotros elegimos uno en concreto y entonces en el laboratorio lo que hicimos, teníamos parejas, hicimos que criaran y entonces mientras las madres estaban embarazadas empezamos a administrar estos suplementos de estos extractos de té verde y hicimos dos experimentos a dos dosis, una más alta y una más baja y entonces lo que nos permitía hacer este estudio experimental era hacer el seguimiento a lo largo de todo el desarrollo de la vida de los ratones y pues íbamos haciendo técnicas de diagnóstico por la imagen en vivo y que nos permitían ir siguiendo ese desarrollo hasta llegar a la edad adulta.
¿Y con qué resultados?
Entonces, ahí en el caso de los experimentos con ratones, fue muy interesante el resultado que nos indicaba que fuera cual fuera la dosis, normalmente había un efecto sobre el desarrollo facial, de manera que corroboraba nuestra hipótesis de que el té verde puede modular el desarrollo facial, en este caso al menos en los ratones, pero además veíamos un efecto que era dependía de la dosis. En el caso de dosis baja, lo que observábamos es que en la mayoría de los ratones rescatábamos el fenotipo, es decir, que se reducían las dismorfologías faciales, y los ratones que eran modelos para síndrome de Down reducían esas alteraciones faciales y se parecían más a los ratones que eran salvajes, que no tenían síndrome de Down. Pero en cambio, lo que observamos es que a dosis muy altas, el resultado era impredecible. Podíamos encontrarnos ratones pues que también se había rescatado su fenotipo facial, pero otros en que presentaban como unas alteraciones faciales adicionales, además de las que presentan de forma típica los ratones que son modelos de síndrome de Down. Y esto era un poco también el efecto importante de, bien, tenemos que estudiar muy bien estas dosis y hacer más estudios para comprobar qué pasa, y no solo cómo afecta a la cara, sino a otros sistemas, pues al resto de huesos o al corazón, al cerebro, etcétera. Y en eso estamos trabajando actualmente.
Sí, sí. Sí. Ya de por sí un trabajo con modelos animales puede resultar muy interesante, pero si se consigue realizar un añadido observacional con personas, pues se redondea el éxito, evidentemente, y es lo que os ha ocurrido, porque habéis podido también observar los efectos de esta suplementación de extractos de té verde en 287 niños y jóvenes de 0 a 18 años. Aquí me imagino que tendríais grupo control, grupo con síndrome de Down y de nuevo, ¿con qué resultados?
Exacto. Sí, fue una vez que teníamos, que corroboramos nuestra hipótesis inicial de que el té verde tenía un potencial modulador del desarrollo facial. Entonces, claro, como tú dices, el siguiente paso que queríamos llegar era hacer como mínimo un primer estudio, aunque fuera preliminar, y observacional, de ver si este efecto también se podía, había alguna evidencia de este efecto en humanos. Y entonces, como te comentaba antes, tuvimos la suerte de tener acceso a estas familias y de que muchísimas familias de asociaciones de personas con síndrome de Down se involucraron, se volcaron en nuestro estudio y participaron muchísimo en todas las sesiones fotográficas que organizamos, y así también como organizamos sesiones de fotográficas en escuelas de niños y niñas que no tenían síndrome de Down, pero que también quisieron participar en el estudio para tener este grupo control. Y entonces los resultados aquí también han sido muy interesantes, porque a pesar de que en el caso observacional, pues los niños y niñas que habían seguido el tratamiento no habían seguido un protocolo estándar, porque un poco seguían una automedicación, pero lo que sí que vimos es que el efecto, había un efecto, y el efecto dependía de la edad. Entonces, lo que observamos es que en los niños y niñas adolescentes entre 13 y 18 años, si habían tomado el tratamiento pues tarde, a partir de los 15 años, entonces no veíamos ningún efecto. Cuando comparábamos las morfologías faciales de los diferentes grupos, en los niños y niñas con síndrome de Down no veíamos diferencias entre si habían tomado el té verde o no. Y esto era un resultado esperable, porque a estas edades la cara y, bueno, todo el complejo craneofacial ya ha acabado de crecer, ya prácticamente ha llegado a su tamaño y a su forma adulta, y a partir de ahí se producen mínimos cambios, pero de remodelación, pero no de un crecimiento. Y entonces ahí no observábamos ningún efecto. En cambio, en el grupo de edad más temprana, entre 0 a 3 años, sí que vimos un efecto. Vimos que cuando comparábamos los niños y niñas con síndrome de Down que habían tomado el tratamiento o que no, ahí sí que veíamos diferencias entre ellas. Y las diferencias que observábamos iban en la dirección de disminuir las diferencias, las dismorfologías faciales. Y en este caso corroborarían también, hay, o estarían en línea con los resultados que habíamos obtenido con los ratones a dosis bajas. Entonces, este es un primer estudio que abre el camino hacia futuras investigaciones, porque obviamente hay que considerar que este es un estudio preliminar, que son unas primeras observaciones, pero son importantes para justificar la necesidad de hacer un ensayo clínico con muestras mucho más grandes, con un control y un tratamiento controlado en el que se haya estudiado muy bien cuál es la dosis optimizada para la población pediátrica y allí acabar de confirmar o no estos potenciales beneficios.
Por lo que habéis podido observar entonces, es el grupo de niños, niñas de 0 a 3 años, donde tienen estos compuestos de té verde mayor efecto a la hora de difuminar, ¿no? De reducir las diferencias en los rasgos faciales, pero ¿influía también el tiempo en el que se les administraba este extracto de té verde? Quiero decir, ¿habéis contemplado plazos similares para todas las personas de este grupo? O...
Exacto, esta pregunta que me haces es súper interesante y lamentablemente con nuestros datos no tenemos suficiente para dar respuesta, porque no teníamos tantos niños. En el caso de los niños de 0 a 3 había, si no recuerdo, había 7 casos. Y entonces no podíamos analizarlos por separado, porque entonces estadísticamente los datos perdían robustez. Por eso es lo que decía antes, de que necesitamos continuar las investigaciones y analizar muestras mucho más grandes y en el que el tratamiento esté controlado. Y que todo el mundo siga exactamente el mismo patrón, en el mismo momento, con la misma dosis, siguiendo la misma marca durante el mismo periodo, etcétera. Claro. En nuestra muestra era muy variable. Podía ser de pocos meses a bastantes meses, un año incluso. Pero claro, no podemos hacer conclusiones con tan pocos datos. Pero el paso que hacíamos adelante era indicar, a pesar de esta variabilidad, detectamos una señal. Y esta señal hay que continuar estirando del hilo para ver si se confirma.
Bueno, pues sobre todo esas conclusiones quedan bastante evidentes, ¿no? Que estos suplementos tienen influencia en el desarrollo facial en las primeras etapas de la vida y que las dosis no pueden ser muy altas, ¿no? En este caso también con personas os salía esa cuestión, que es mejor con dosis más bajitas.
Esto no lo veíamos nosotros tampoco, porque claro, en los ratones sí que lo teníamos planificado y habíamos dado una dosis muy alta. En el caso de los humanos tampoco los datos nos indican eso, porque no teníamos suficientes observaciones en ese caso. Y así que en principio, de los 7 casos que teníamos, en 6 se reducían las dismorfologías faciales y en un caso no tenía efecto. Eso es lo que nos indicaban, pero ya vuelvo a repetir que son resultados preliminares. Y también destacar que el estudio no tendría ninguna finalidad estética, sino médica, porque las morfologías faciales presentes asociadas al síndrome de Down también están asociadas con otras patologías. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen suelen sufrir con más frecuencia enfermedades infecciosas del aparato respiratorio o tienen problemas de apnea del sueño por este desarrollo diferente de la cara. Y entonces la idea sería reducir los efectos de estas otras patologías a nivel respiratorio, a nivel masticatorio, a nivel de la articulación del lenguaje y en ese caso que tenga un beneficio médico para el colectivo de personas con síndrome de Down.
Una puntualización realmente relevante. Y Neus, ahora seguís adelante con el trabajo, quiero decir, habéis publicado los resultados de estos estudios que mencionabas y queréis seguir tirando del hilo.
Sí, claro. Desde hace años estamos continuando haciendo análisis experimentales con ratones, y sobre todo lo que les estamos mirando es cuando hacemos ese seguimiento de los ratones a lo largo de su vida, desde que nacen hasta que llegan a la edad adulta. Estamos utilizando varias técnicas de diagnóstico de la imagen, tomografía computada, resonancia magnética, y también estamos haciendo test cognitivos a lo largo de la vida, para ver cómo se integran los diferentes sistemas, el sistema del cerebro, el sistema neural con el sistema esquelético, y cuál sería la consecuencia cognitiva. Y estamos en ello, estamos ahora, tenemos casi pronto cerraremos el análisis y empezaremos a preparar nuevos estudios aportando la información de los estudios experimentales con ratón. Y luego, si sale la oportunidad de poder colaborar en ensayos clínicos, están haciendo actualmente, nuestros colaboradores están participando en ensayos con población pediátrica, para evaluar los efectos del EGCG, de los extractos del té verde en la función cognitiva, y a nosotros nos encantaría también participar para continuar investigando estos efectos sobre el desarrollo facial.
Realmente un tema que sorprende y que anima desde luego a seguir investigando. Neus Martínez Zabadías es profesora de biología en la Universidad de Barcelona y bueno, es quien nos ha explicado en qué consiste este realmente, de verdad, sorprendente estudio. Nos ha llamado mucho la atención, Neus. Muchísimas gracias por habernoslo contado.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Sing to the bottom. Only to wind the belly up on your bedroom floor.
Innocuous form. I'm underwater. Y tiempo ya para la despedida. Enseguida colgaremos este audio, como siempre, en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Aquí os esperamos con muchos más contenidos. Agur, hasta mañana.